Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Muy bien, hoy vamos a entrar a la palabra del Señor entonces en el tiempo que tenemos. Y quiero que vaya conmigo, por favor, a la carta a los Romanos, capítulo número 10. Romanos 10. Vamos a leer juntos del versículo 8 al versículo 11. Voy a invitar que lo busque y como una reverencia a la palabra del Señor, le pido que se ponga de pie para la lectura de la palabra. Romanos 10, del 8 al 11. Cuando usted lo tenga, dice amén. Romanos 10, del 8 al 11. Dice así: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado. Déjeme leerlo en inglés. I'm going to read in English. It says, but what does it say? The word is near you. It is in your mouth and in your heart. That is the message concerning faith that we proclaim. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and is with your mouth that you profess your faith and are saved. As the scripture says, anyone who believes in him will never be put to shame. Todo el que crea en él no será avergonzado. Anyone who believes in him will never be put to shame. Amén. Padre, en esta hora te pedimos que al meditar en tu palabra, Dios, esa palabra pueda quedar escrita en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Que podamos nosotros atesorarla. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, por favor, queridos hermanos. Este es un pasaje donde aquellos que hemos tenido la oportunidad de compartir el evangelio o de evangelizar, lo hemos utilizado. Y algunos en algún momento hemos dicho, cuando se nos pregunta, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo?, les decimos lo que Romanos 8 o Romanos 10 del 8 en adelante dice: es necesario que confieses con tu boca que Jesús es el Señor, que creas en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, y la Biblia dice que serás salvo. Pero al sacar este versículo de todo su contexto, cuando hablo de su contexto es de todo lo demás que dice la carta a los Romanos, ¿podría alguien entender que solamente con decir te acepto Jesús como Señor, ya vamos a poder llegar al reino de los cielos. Sin embargo, cuando vemos el antecedente, lo que se estaba viviendo en ese tiempo, vamos a poder entender la importancia que para esos hermanos a los que se le escribió la carta a los romanos y las consecuencias que ellos tenían al decir Jesús es el Señor, era algo que requería una dedicación total. Me recuerdo en un librito de ilustraciones, una que es bastante cómica, pero dice una gran verdad. Dice que una vez iba una gallina y un puerquito caminando en la calle. No me va a preguntar dónde o cuándo, es una ilustración. Iba la gallina y el puerquito caminando en la avenida principal. Y entonces, de repente vieron en un diner un rótulo que decía desayunos baratos, cheap breakfast or economic breakfast, y decía ham and egg breakfast. Entonces se quedaron viendo los dos y el puerquito le dice a la gallina, para ti solo es contribución, pero para mí es un sacrificio total. Y decía la ilustración, en el camino del evangelio se necesita un sacrificio total. El evangelio es poder amar a Dios, como dice la palabra, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y un evangelista lo pone y toda nuestra mente. Total commitment. Una dedicación total. Cuando sacamos este verso de contexto, podemos creer que el ser cristiano es algo fácil. Y a veces quizás alguien le ha dicho a usted, ¿y solo eso tengo que hacer? Y nosotros, malentendiendo lo que es el evangelio, decimos, ¿solo eso que haga? Y estamos diciendo una media verdad. Y una media verdad es una media mentira. Porque el evangelio no se basa nada más en repetir una fórmula. Lo que el pasaje dice, primariamente, es que si crees en tu corazón. Pero el contexto histórico que estaba pasando aquí era que los cristianos en Roma exponían su vida al no reconocer a César, que César es un término, que es un título que muchos interpretan como majestad, otros como rey, otros como emperador. Es decir, cuando hablaban de que tenían que honrar al César, estaba hablando que tenían que honrar al rey o al emperador o a la majestad que gobernaba en ese momento. Por eso los Césares, aunque cambiaban de nombre, seguían siendo Césares, porque era el título, era como hoy decimos el presidente. En ese caso era el título César. Y estaban viviendo en una época donde la fidelidad al César era obligatoria y el que no reconociera el señorío de César podía pagar con su propia vida. Es decir, vivían en una, lo que hoy conocemos como una tiranía, como un régimen donde el que se hacía lo que César decía y si estaba alguien con otra opinión, pues lo eliminaban, tan sencillo como eso. Por eso vamos a ver pasajes como por ejemplo Lucas 3, del 1 al 3, donde podemos ver que los judíos constantemente querían hacer a Jesús enemigo del César. Y su trama, su plan, era porque sabían que el que se hiciera enemigo del César merecía la muerte. En Lucas 3, del 1 al 3, dice: llevaron a Jesús ante Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuesto al César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Pilato entonces le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondiendo le dijo: tú lo dices. Vemos ahí cómo entonces estaban instigando, estaban tratando de que pudiera Jesús ser acusado de sedición. Fíjese que lo que Jesús realmente dijo lo encontramos en Lucas 20, porque ellos llegaron a acusar diciendo que Jesús estaba prohibiendo pagar impuesto al César. Esa es lo que es la acusación que los judíos llegaron a decir. Él prohíbe darle impuesto al César. Pero como eran mentirosos, hijos del diablo, padre de mentira, estaban mintiendo, porque lo que realmente Jesús dijo lo encontramos en Lucas 20, versículo 22 al 25. ¿Qué fue lo que Jesús realmente dijo? Dice ahí el pasaje, como resultado de eso, perdón, dice, le preguntaron: ¿nos es lícito pagar impuesto al César o no? Y esa era con esa intención malévola, ¿verdad? Como en algún momento quizás a usted le han preguntado, así con esa mala intención le preguntan sobre algo: ¿y qué dice usted? Y ustedes saben la intención que va detrás de eso, ¿verdad? Lo que quieren es que usted hable y después van a decir: él dijo, ella dijo, pero no dicen: yo le pregunté o yo lo orillé a que dijera esto. Los fariseos entonces le preguntan y le dicen: ¿nos es lícito pagar impuesto al César o no? Pero él, percibiendo su astucia, les dijo: mostradme un denario. ¿De quién es la imagen y la inscripción que lleva? Y ellos le dijeron: del César. Entonces él les dijo: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso fue lo que él dijo, pero llegaron a acusarlo diciendo: él prohíbe dar impuesto al César. ¿Por qué es que estaban haciendo esa acusación tan mentirosa? Porque lo que querían era acusarlo de sedición y que Roma pudiera matarlo. Y lamentablemente históricamente queda, como un hecho de que las muertes de Roma eran muertes crueles, no era cualquier muerte. En Hechos capítulo 17, versículo del 6 al 7, leemos: al no encontrarlos, arrastraron a Jason y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jason los ha recibido, y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Aquí están hablando acerca de los apóstoles, y nos está dando el dato histórico de que estaban acusándolos también de lo mismo que acusaron al Señor Jesús. Es decir, que el trasfondo del pasaje de Romanos capítulo 10, cuando Pablo dice: si confesaras a Jesús por Señor, era algo crítico, era algo realmente, ¿cuál es la palabra aquí? Era algo que conllevaba un riesgo, algo muy riesgoso. Cuando dice: si confiesas a Jesús por Señor, esa confesión podía hacer que la gente pusiera su vida en peligro. El trasfondo de esa confesión a la que Pablo escribe a los romanos implicaba la aceptación y reconocimiento de Jesucristo como el Rey Supremo. Implicaba también obediencia a sus enseñanzas. Eso es lo que implicaba. Cuando alguien dijera públicamente Jesús es mi Señor, estaba como revelándose al César, estaba revelándose a eso y podía pagar con su vida. Hoy el tiempo se está poniendo muy interesante. El tiempo se está poniendo donde va a ser definido realmente quién ha creído en Jesús y quién solamente ha hecho una confesión por cualquier otro tipo de interés. Ya le decía yo de que se oye el rumor de que van a comenzar a censurar las redes sociales, las cuentas, en las plataformas como Facebook, Instagram, YouTube y todo eso, a aquellos que hablen de religión o que ataquen cosas que nosotros sabemos que la Biblia menciona como pecado, pero la sociedad hoy quiere que sean aceptadas. Aquellos que han confiado en el éxito que puedan tener en las redes sociales van a tener un conflicto, y el conflicto va a ser: ¿sigo predicando la verdad o diluyo o mezclo la verdad y doy un evangelio que no sea, entre comillas, ofensivo al pecado? Yo doy gracias a Dios por aquellos mensajes, aquellas lecturas, aquellos testimonios que me han dado a conocer que soy pecador y que necesito arrepentirme de mis pecados. Doy gracias a Dios porque la palabra del Señor a veces ha llegado como fuego y ha llegado como martillo que quebranta la roca. Porque nuestro corazón, lo dice Jeremías, el corazón del hombre es engañoso. No podemos confiar a nuestro corazón, a nuestros sentimientos. Tenemos, por eso el Señor nos ha dejado su palabra como una guía de fe y de conducta. Y estamos viviendo tiempos muy interesantes en donde posiblemente tengamos que meditar en este pasaje y decir: ¿voy a seguir confesando a Jesús como Señor o voy a agradar al mundo? Fíjese que la realidad es que hay muchos que dicen creer en Jesús, pero no viven de acuerdo a la doctrina cristiana. Te repito eso. Hay una gran multitud de gente que dicen creer en Jesús, pero no viven de acuerdo a la doctrina cristiana. Y eso lo que causa es una confusión. Dicen: bueno, pues si es cristiano, pero no vive como cristiano, entonces aquel me está diciendo que tengo que cambiar mi vida. En fin, ¿a quién le creo? Pues me gusta más el estilo de vida de este, porque dice que es, pero vive como que no es. Es la realidad que vivimos. Esa es una falsa esperanza. Esa es una falsa esperanza de salvación. Casi todo mundo, y creo que no me estoy equivocando en esto, casi todo mundo dice creer en Dios, pero no tienen un genuino arrepentimiento de su vida de pecado. Y la Biblia, sabiendo esto, en Santiago capítulo 2, versos 18 y 19, nos dice que aún los demonios creen y tiemblan. Dice Santiago 2, 18 y 19: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. El verdadero cristiano, repito esto, no se conoce por la perfección de su vida, pero sí por la dirección de su vida. ¿A dónde nos dirigimos? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer para poder caminar de acuerdo a lo que agrada a Dios? Cuando Dios llega a la vida de una persona, esa persona comienza a dar frutos. Unos de una manera más rápida quizá, otros como en mi caso muy lento, pero de una u otra manera damos frutos. Cuando vuelvo atrás yo a ver lo que era, digo: bueno, a lo menos algo he cambiado. A lo menos algo he cambiado. Y es la evidencia de que Dios está obrando en nuestra vida. Pero no puede haber alguien que se diga ser cristiano y sigue en su misma vida de pecado y dándole la espalda a los mandamientos de Dios. Tener un genuino encuentro con Dios, es decir, llegar a conocer a Dios, nos lleva a reconocer que Él es Señor de nuestras vidas. Él es Señor de nuestras vidas. Él es el que gobierna nuestras vidas. Nuestras acciones deben agradarle a Él y no a nosotros mismos, ni a la sociedad en la cual vivimos o la sociedad en la cual estamos. Primera de Juan capítulo 2, verso 3 al 6 dice: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esto no es negociable. Esto no necesita una interpretación demasiado profunda. Es claro, el que dice que permanece en él o que está en él, dice la Biblia, debe andar como él anduvo. El genuino arrepentimiento nos lleva a una conversión. Y le recuerdo rápidamente que arrepentimiento es distinto a remordimiento. Remordimiento es el sentimiento que tenemos de culpabilidad porque hicimos algo incorrecto, pero nos lo tragamos, lo asimilamos, damos un tiempo y seguimos haciéndolo otra vez. Arrepentimiento es reconocer lo que hicimos mal y como cristianos pedirle a Dios que nos ayude, pedirle el perdón y decirle al Señor, ayúdanos que yo ya no quiero volver a hacer lo que estaba haciendo. Yo necesito cambiar estas acciones. Arrepentimiento es un cambio de actitud. Hechos capítulo 2, verso 38, nos habla cómo la iglesia continuó el mensaje que Juan el Bautista inició. Juan el Bautista comenzó a predicar: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús continuó el mismo mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Hechos capítulo 2, verso 38, podemos ver que el apóstol Pedro en su primer mensaje habla y dice: y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Peter replied, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. En Hechos 3:19 vemos este mismo mensaje. Dice, por tanto arrepentíos, y añade, y convertíos. El verdadero arrepentimiento nos va a llevar a una conversión, a un cambio de costumbres, a un cambio de lenguaje, a un cambio de reacciones, a un cambio de nuestras costumbres. El verdadero arrepentimiento nos va a llevar a un cambio de vida. Yo sé que es un mensaje que no está de moda. Yo sé que es un mensaje que quizás ha tratado el enemigo de ocultarlo, pero no lo va a poder ocultar porque es el mensaje del Evangelio. El Señor dijo declaraciones tan severas como estas. Dice, yo no he venido, dice, a traer paz y no he venido a traer, a poner espada. Dice, pondré al hombre en contra de su familia, padres, hermanos. Cuando alguien decide seguir a Cristo, va a causar una conmoción en la religiosidad de su entorno. Porque el Evangelio cambia nuestra manera de actuar. Hechos 3:19 entonces dice, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Hechos 26:20 dice, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles que debían arrepentirse. Aquí no es Juan el Bautista, aquí no es el Señor Jesús, aquí no es Pedro que fue el primero que comenzó a repetir. Aquí es Pablo, el apóstol Pablo está anunciando el mismo mensaje. Dice que anunciaba en toda la región de Damasco, de Judea y a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios. Oiga esto, arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento, dando frutos dignos de arrepentimiento. Si usted se ha dado cuenta, tengo yo bastante tiempo de no insistir. Si usted no conoce a Dios, venga, venga, venga. Y cada vez voy a insistir menos. Pero voy a predicar el Evangelio. Porque es la palabra de Dios la que va a convencer de pecado a las personas. Yo obviamente lo diré, pero no, en esta iglesia no insistimos. Para que ustedes sientan libertad de invitar personas a que escuchen la palabra del Señor. Nadie va a venir y le va a decir, pase, pase, pase. No. Porque es Dios el único que puede generar vida a través de su palabra. Y es más, hay gente que quizás nunca ha pasado, ni nos hemos dado cuenta cuando ha pasado, pero ahí ha recibido al Señor. Y luego han llegado a dar testimonio de que Dios ha hecho un cambio en sus vidas. Hoy, como todos los servicios de Santa Cena también, vamos a dedicar un tiempo para poder orar por las necesidades de salud. Y creo que hemos visto respuestas de Dios, pero lo más maravilloso es de que son los ancianos que oran, en mi caso también, y no específicamente vaya a ser que fulano me puso la mano, sino que es Dios usando al que quiere usar. Si Dios ha sanado es porque es Dios el que se mueve y es Dios el que lo hace. De la misma manera es Dios el que genera vida a través de la palabra del Señor. Usted como yo lo que tenemos que hacer es proclamar el mensaje del Evangelio y Dios va a impartir vida a quien quiera impartir vida y va a traer una relación de arrepentimiento. Vamos a sentir que la palabra nos está compungiendo de pecado y que nosotros necesitamos un cambio en nuestras vidas. Porque de nada sirve que estemos forzando a la gente. Hágalo, hágalo, hágalo. Y como pasó con aquel niño, ¿verdad? Que le dijeron, párate, párate, párate. No se paraba, le dieron un varazo. Lo pararon a pura vara y dijo, por fuera estoy parado, pero por dentro estoy sentado. Hermano, eso nos puede pasar a nosotros, hermano. ¿Ya? O sea, yo acepté, pero por dentro todavía no me he arrepentido. Por dentro todavía soy impío. Por dentro todavía no quiero ser cristiano. El verdadero creyente no es aquel que dice creer en Jesús, sino que cree en su enseñanza y vive de acuerdo a sus mandamientos. Juan 14:15, dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. A ver, repita conmigo esto. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Una vez más, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Para que cada vez que nosotros cantemos, oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Recuérdese lo que está diciendo. Si le amo, voy a guardar sus mandamientos. Juan 13, del 13 al 15, dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy, dijo el Señor Jesús. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque os he dado ejemplo para que, como yo lo he hecho, vosotros también hagáis. Mandamiento de Dios, ¿verdad? Como tres nada más, ya se la sospecharon, dijeron no. Así como yo lavé los pies, vosotros también lavad los pies los unos a los otros. Y este acto no está hablando necesariamente del acto real de lavar los pies, porque se lavaban los pies porque se comía sentado después de entrar de calles que no tenían pavimento con los pies todos sucios, pues era una manera de cortesía de servirle al otro y lavarle los pies, que era el trabajo que el siervo de menor jerarquía tenía que hacer. Y cuando entraron todos los apóstoles, hermano, entraron rápido, entró Jesús primero y ahí todos los demás, que el último que lave pies, o el primero, no sé cómo sería el punto ahí, pero nadie lo quiso hacer hasta que el Señor se ciñe una toalla y comienza a lavarle los pies a todos, dándoles un ejemplo. Este es un ejemplo de servicio. Cada vez que cantemos, oh, cuánto amo a Cristo, el Señor dice, oh, vas a servirle a tus hermanos entonces, oh, cuánto amo a Cristo. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo estoy agradecido con Dios en mi espíritu. En mi alma todavía tengo conflictos, pero en mi espíritu estoy muy agradecido del tiempo que me está tocando vivir. Porque creo que las cosas se van a poner sumamente interesantes. Sumamente interesantes. Viene un tiempo de definición, hermanos. Romanos 10:11 concluye el pasaje que leímos diciendo: ahora, el que cree en él, dice, no será avergonzado. Y todos nosotros tenemos la decisión. Espero que todos los que estamos aquí hoy ya seamos cristianos, genuinamente cristianos. Pero si nada más dijimos, como dice el dicho, del diente al labio, hermanos, arrepintamos de nuestros pecados, pidámosle al Señor la fuerza y el perdón para que su sangre limpie nuestra vida de pecado, porque solamente hay un camino para llegar a Dios y es a través del sacrificio de Cristo. Concluyo leyéndole Lucas 6, del 46 al 49. Creer en Dios, aunque pueda ser difícil humanamente hablando, pero Dios ha prometido que nunca seremos avergonzados si creemos en Él. Y en Lucas capítulo 6, verso 46 al 49, nos dice una historia que yo creo que resume esto. Dice: ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí, dice, y oye mis palabras y las pone en práctica, no solamente viene y oye mis palabras. Viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica. Os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimiento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con toda aquella casa o contra toda aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada, es decir, que con oír no ganamos nada. El que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento. Y el torrente dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó y fue grande su ruina de aquella casa. En resumen, somos salvados cuando genuinamente arrepentidos de nuestra vida de pecado, confesamos que Jesús es nuestro Señor y dejamos que la palabra de Dios, que es nuestra guía de fe y de conducta, guíe nuestra vida. Porque Jesús es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. Y en el tiempo que viene, esa confesión va a cobrar cada vez más y más valor. Que la iglesia podamos siempre decir, a pesar de cualquier circunstancia, Jesús es mi Señor.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org, ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.